Tranquilo, está en planetario.
Diez minutos pasan de las 22 horas. Quiero presentarles a nuestro invitado. Yo apenas lo conozco. Nos vimos una vez antes de esa noche. Conversamos muy poco y conversamos unos minutos ahora antes de salir al aire. Y vamos a conversar realmente ahora, a partir de este momento. Es Felipe Poleri. Nació en Montevideo en 1953. Tiene publicados los siguientes títulos: El payaso y sus juegos, que es una novela de 1982. Carnaval, de 1990, Colores, del 91, Amanecer en Lisboa, de 1998. Posteriormente, un libro que incluye El rey de las cucarachas, novelas cortas, y Vida de los artistas, una colección de cuentos, que fue publicada en el contexto de los Flex Estertines, colección patrocinada por Mario Lebrero, y es desde el 2001. Y el año pasado, sobre el final del año, nos llegó aquí a la radio un libro, en realidad nos llegaron dos libros, uno de los cuales vamos a incorporar hoy a la BCP, el otro es el mío, el que yo leí sobre ayer, se llama El alma del mundo, es de Yoguru, la editorial que lleva adelante el MACA, y es, digamos, la excusa, la nueva excusa que tuvimos entre manos para invitar a Felipe Poleri, que me dio las buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, Felipe. Es bibliotecólogo también. Felipe ha publicado relatos, crítica literaria en Brecha y principalmente en El País Cultural, donde además tiene una columna que yo he recomendado aquí más una oportunidad. ¿Cómo andas?
Bien, bien, contento.
Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Estabas un poco preocupado por esta charla?
Sí, sí, nunca estuve en una radio y bueno. ¿Nunca
te llamaron para entrevistarte o nunca habías estado?
Sí, sí, me ofrecieron, pero nunca escribí, viste que es esa cosa solitaria que uno hace en su casa y no, nada más.
Nada más.
Bueno.
Hay algo tramposo en hablar de lo que uno escribe también, ¿no? Porque parecería que todo está ahí, o tendría que estar ahí. Si uno lo puso todo ahí, bueno, de alguna manera no terminó el libro.
Uno pone todo.
Claro, entonces después que te pidan que hables de lo que ya está todo dicho, parecería ser como un poco tramposo. No me interesa quizás que nos metamos de lleno en tus libros para contarlos aquí, pero me gustaría compartir con vos algunas de las opiniones que atrevidamente puedo decir de lo que leí de tu obra. Lamentablemente no la leí toda, leí la mitad.
Muy bien.
Leí Carnaval, y apenas leí Carnaval, sin preocuparme en ese momento de salir a conseguir nada más, ya sabía que quería charlar contigo, que llamé hace un tiempo para invitarte. Felipe me dijo que no iba a dar entrevistas, lo cual yo respeté totalmente. Hace relativamente poco y en un encuentro que tenía algo de alegre, pero también como una gran melancolía, ¿no? La presentación de la novela luminosa de Mario Lebrero, es el libro póstumo, ya fallecido más de un año después prácticamente de su muerte. Nos conocimos con Felipe y yo le recordé que seguía en pie aquella invitación. Ya había leído para ese entonces El rey de las cucarachas y Vidas de los artistas. Y en diciembre del año pasado, Marta nos acercó El alma del mundo, que me lo devoré así, y dije, bueno, vamos. Pero no avancé un poco más también, motivado por quizás uno de los estímulos más lindos, pero también más frustrantes que tiene la lectura, y es que uno tiene que elegir de todo lo que tiene que para leer. Entonces, ahora, en estos días que estuve repasando lo que había leído, ya me puse y ya mandé a encargar los otros libros, que sé que son difíciles de conseguir, pero me concentré, sí, son bravos, pero me concentré en estos y los leí y marqué mucha cosa con la que me gustaría, digamos, largar la charla esta, que puede derivar para donde derive. ¿Este es un momento especial de tu vínculo con la literatura por el cual empezás a conversar con la prensa? No había sido en ninguna radio. El viernes pasado sé que el amigo Elio Gandolfo publicó en El País Cultural la nota de tapa sobre tu obra, Yo me encontré con él el domingo, me lo informó, yo me había enterado por el adelanto del Diario del País, pero le expliqué a él que prefería no leerlo hasta después de esta charla, como para no sentirme marcado, por aparte por una opinión que respeto mucho, que es a él, ¿no? ¿Has empezado un nuevo vínculo con el mundo exterior?
Mira, el tema es que yo antes, ¿cómo te podría decir? Pensaba que escribir es, un escritor es un tipo que está en su casa y escribe. No tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, con la cosa mediática. Es un tipo que en su casa, de noche en mi caso, escribe solito, fuma, camina y tal, se arregla solo esa cosa, ¿no? Pelea ahí con las palabras.
Esa guerra interior.
Esa guerra interior. Ahí termina. Después trata de publicarlo porque uno lo hace para... ¿verdad? Trabajo mucho, con mucho amor, con mucho odio capaz, con mucho trabajo... y crees que eso exista, y chau, ahí termina. Para mí terminaba ahí. Pero ahora, como te pues soy viejo, ¿viste? Me llegó un poco el momento de...
¿Qué edad tenés?
52. Me llegó un poco el momento de divertirme. De decir, bueno, sí, no me va a pasar nada, no me voy a corromper por este...
Está bien. Había como un temor a corromperse en el acto de pasar al medio.
Claro, como que... Te puede llegar a creer que sos alguien, ¿viste? Que sos alguien importante, cosas por el estilo. Esa tentación de ¿viste? De que mala magia, te diría. Buena magia es, vos vas a escribir bien si no aceptás nada a cambio. Si das todo, pero no aceptás nada a cambio. No sé si me explico.
Sí, yo por lo menos entiendo.
Pero ahora no, dije, no, ¿por qué no? ¿Por qué todo el monje loco, todo ascético, todo encerrado, ¿por qué no? Sí, voy, me divierto.
Me parece bien, porque además esa, digamos, durante un tiempo esa resistencia a saltar esa baza, esa frontera, podía llevar, no te digo a los lectores, porque a lo mejor los lectores no llegaban a ese dato, pero por ejemplo, a mí concretamente me parecía que, mirá, Felipe Poleri debe ser un tipo que escribe y que debe ser bastante hosco. Y sin embargo, es una persona muy amable, muy charlatana. Podía incluso generar como una confusión en tus lectores o en la gente que le interesaba conocer algo.
No, yo cultivo la amabilidad, además. Me parece que no cuesta nada y que hace la vida mucho más agradable para todos. Y me molesta la gente que no es amable. Cuando la gente no es amable, yo tampoco. Yo también me pongo un poco amable. Me parece que es una regla de convivencia que es muy importante. Que en cierta manera se está perdiendo y eso también molesta. Pero digo, me parece que sí, soy muy amable, todo el mundo se sorprende. Digo, escribe estos libros, ¿cómo debe ser? Me va a morder, ¿no?
Cuando decís estos libros, ¿por qué no explicás a qué te referiste? Porque yo entiendo un poco lo que quisiste decir, pero...
Y son libros duros, ¿no? Son libros duros donde expreso mi... Donde hablo o vivo lo que no es posible vivir o lo que no quiero vivir en mi vida real, ¿no?
¿Sabes qué? Es curioso eso, porque, fíjate, yo leí, ya te digo, la mitad es de tu obra. Si, bueno, quizás leí más porque leí muchas cosas que has publicado en la prensa. Pero convengamos que los libros publicados, la mitad exacta leí. Y leí los dos últimos y leí el segundo, si no me equivoco, que es Carnaval, ¿no es cierto?
El segundo sí. Es Carnaval. El primero fue un libro...
El Payaso y sus Juegos.
Un libro... Del que no soy del que dicen se arrepiente. No, es importante para mí porque... ¿Y qué?
Dar la cara.
Di la cara, chao. Escribo, felicito a mi vida.
¿Y qué?
¿Y qué? ¿Está? Aunque el libro no lo pondría en mis supuestas obras.
Está bien. Si haces una selección de tus cosas, no va a haber nada de ese libro.
No.
Bueno, pero fíjate, leí el segundo que de alguna manera, por lo que me estoy diciendo, es el primero.
Ajá.
Para vos, y leí los dos últimos. Y curiosamente, mientras el escritor Poleri pasa de un libro que, si bien es duro, también es mucho más amable en su lectura y en su entendimiento, que es Carnaval, que es mucho más lineal, es mucho más parecido a lo que uno está acostumbrado a leer de estructura, mientras el escritor Poleri pasa de ese primer libro a los últimos, el pasaje del medio me lo salteo porque no lo conozco, pero los últimos son más crípticos en su forma, más quebrados, más trabajados también quizás, pero más retorcidos en manera de presentar la historia, y no por esto estoy diciendo que no es peyorativo, ¿entendés?
Sí, te entiendo perfecto.
Paralelamente, el Felipe Poleri, no escritor, sino vida real, sale de una posición críptica con respecto a hablar de su obra y empieza a salir a los medios. Hay como un camino cruzado, ¿entendés lo que te digo?
Sí, puede ser. ¿Tú sabes que yo...?
¿Saliste para explicar los últimos libros? No.
No, 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 el lector se tiene que arreglar solo. No, no, no.
Yo me arreglo. Estoy variando un poco.
Yo me arreglo solo, los lectores también. No. Simplemente.
Compartí la idea esa de que las dos últimas novelas, o los últimos libros, porque no hay todo novela.
Sí. Vos sabés que yo, sobre eso, no. Yo sé cuando una cosa funciona. Cuando la terminé, funciona. Son años de experiencia del inconsciente. Lo sentís acá en la boca, no sé cómo explicarlo. Sé cuando algo está funciona. Además tengo amigos, lectores de hierro, que me dicen, sí, chequeo, y yo pienso que el libro está bien, pero la recepción yo no. Por ejemplo, este libro que para mí era, digo, con esto me sepulto, me daba un pila de gente que les encantó, que les pareció precioso. Yo pensé, esto es el final.
¿Por qué pensaste eso?
Y por lo difícil uno de la estructura. Yo traté de que fuera, yo trabajo mucho, y traté de que fuera un libro fácilmente legible. Mis libros son que te enganchan.
Sí.
¿Ah? Pero al fin y al cabo habla de locos, de muertes, de cosas, y todo el mundo se ve encantado, y eso es una cosa que me tiene. Yo estoy encantado, que me haya encantado, pero digo, no lo entiendo.
O sea, cuando decís yo sé cuando una cosa funciona, no estás refiriéndote a cuando funciona como un encantamiento para el lector, sino cuando la estructura interna tiene su...
Cuando el libro quedó bien.
Claro, cuando está terminado.
Cuando está terminado. ¿Qué más no se puede hacer?
¿Sabés qué? Yo estuve anotando algunas cosas. No siempre anoto para las entrevistas cosas, pero... Cuando anoto cosas como estas, fíjate, yo te voy a leer mi anotación, que tiene algo de aquel que va con una libretita por la calle pensando y a veces, en vez de desarrollar la idea, solo anota pequeñas imágenes o palabras que después supuestamente lo guían hacia el destino. Y a veces pasa un tiempo y vos lo volvés a leer y no entendés nada, ¿no? No es el caso. Anoté cucarachas, gatos, dragones, serpientes, revólver, armas, cortes, navajas, jorobas, hormigas, payasos. Esos elementos que así desconectados uno podría decir, hay tres grupos, uno están los animales que mencionaste o insectos, otros las armas de distinto calibre y otros los payasos o los jorobados que de alguna manera hay algo de circense que está presente. En los tres libros se repiten esos elementos, hay, fíjate vos, un reiki de las cucarachas, pero también hay... un rey de los mendigos, hay un dios árbol, es como un universo que si bien, como dices, es muy cruel, hay mucha vida real en mis libros, quizás la que yo no vivo realmente, también parecería que cuando Poleri sale a la calle ve un mundo bastante exagerado en cuanto a las caricaturas que parecen ser sus personajes, ¿no?
Sí.
Gente que va de un extremo a otro de la emoción, que vive en situaciones tensas, donde pasan de estar en el límite de la ley a dejar ver un corazón noble y tierno. Y ese dilema de la vida que nos muestra, por un lado, un cielo hermoso que es para todos, y a nivel del piso, una realidad bastante deformada, ¿no?
Ah, ¿cómo te podría decir? Mira, yo salgo a la calle, tengo que hacer un trámite, qué sé yo, tengo que hacer algo, ir a laburar, que son una nota. Y soy muy consciente de cómo son las cosas. A la vez hay otra mirada. Y hay días que hay solo otra mirada, pero a la vez, cuando estoy en mis días amables, estoy cuerdo, valga la aclaración, veo las cosas como son. A la vez para mí existe un mundo que es también real, que es el que está en mis libros, que yo necesito que exista. porque es así como yo de alguna manera lo veo.
Uh-huh.
¿Ah? No me digan que el mundo es lo que yo veo, lo que todos vemos, lo aparente. Hay otro mundo atrás de ese que capaz hay, tiene que ser exagerado para ser visto.
Está bien.
Pero no, te quiero decir, no es una invención literaria, es una vivencia personal. Si fuera una invención literaria no me interesaría en lo más mínimo.
Claro.
¿No? A mí a veces me dicen, ¿que nos ves así? No es que yo los vea así, mis amigos o mi familia o que esto y que el otro. No, yo los veo con el corazón, los veo hermosos. Pero hay otra mirada, y que no es tanto referente a mis seres queridos, sino a la calle, y la calle es importante para mí.
Sí, en tu obra, por lo menos.
En la calle, donde veo eso. Y la única manera que tengo de manifestarlo es capaz, sin darme cuenta, digo, yo no estoy pensando acá, estoy caricaturizando la realidad, sino estoy describiéndola como es, ¿no?
¿Vos pensás que de alguna manera hay un proceso de exorcismo de esas cosas? O sea, exorcizás esa realidad al escribirla.
Claro, sí. Porque
a la vez la creás, la dejás fija.
Sí, a la vez la dejo fija, pero me hace bien, digamos, ¿no? Si vos tenés una visión otra, paralela, bueno, tenés que decir, ¿qué hago con esto? ¿Lo vivo como una tragedia o hago algo capaz hasta estético? Que de alguna manera eso que es malo se transforme en algo positivo, ¿no?
En Carnaval, si no me equivoco, en Carnaval, el que cuenta, dice en un momento... Montevideo estaba saturada de derrotados, de gatos desesperados como yo. Carnaval es un libro que tiene unos cuantos años. ¿Vos crees, no vos, vos crees que ese personaje hoy en día miraría Montevideo y qué vería?
Vería lo mismo. Yo pienso que, modestia aparte, ese libro... En cierta manera adelantó una mirada que hoy es cotidiana. O sea, lo que yo vi estaba bien visto, apareció. Fue como que tardó 10, 15 años en aparecer, pero apareció. Ahora lo ve todo el mundo.
Da un poco de escalofrío leer hoy Carnaval, ¿no? Y ver qué tan parecido es Montevideo al que se visualizaba en este libro que ya tiene más de una década.
Sí, pero yo la vi, yo eso lo sentí, digo, además, ¿cómo te puedo decir? Hay muchas cosas ahí, ¿no? Desde mi barrio que tiene sus encantos, su folclore, y viene a ser una encrucijada ahí entre Barrio Sur, el centro, Ciudad Vieja, que ahí hay siempre hubo mucha gente extraña, pero además una percepción, digo, lo que hay ahí es una identificación. Yo nunca me sentí entre los ganadores, siempre me sentí entre los perdedores. Es más, estoy en el campo de batalla de luchando con los perdedores, no con los ganadores, ¿no? Con los eternos perdedores. Y esa gente que eran perdedores, bueno, yo decía, con esta gente sí me identifico, son como yo. Son tipos, de alguna manera, que tienen, si no toda una vida, una parte perdida. Son mis hermanos. Por más que no lo describo para nada con ninguna complacencia, como tampoco describo a los protagonistas, son mis hermanos, pese a que nos enfrentemos, capaz. Son la gente con la que yo me identifico.
Uh-huh. En el mismo libro... El personaje dice, cuando vuelve a la casa paterna, en un sueño, pero vuelve, el personaje dice, me senté, fumé un cigarrillo, fui a mirar entre un grupo de cerezos que me parecieron familiares, pero el niño que yo había sido no estaba allí ni en ningún sitio. ¿Cómo fue tu niñez?
Fue difícil.
También vos cuando creciste siempre sentiste que estabas del lado de los proveedores, digamos, cuando naciste y empezaste a crecer.
Sí, sí. Fue difícil, fue complicada. Digo, no digo con mis padres ni nada de eso. Digo, mi vieja era muy afectuosa, pero...
¿Tu vieja es artista plástica?
No, mi tía.
¿Tu tía?
Amalia.
Amalia es tu tía, no era tu madre.
No, mamá se ocupaba de la casa. Y pero sí, tuve una infancia difícil, yo qué sé. No sé, ahí en esa nota que hablabas con él, y ahí cuento un poco eso, ¿no? Yo también, debe haber sido instinto. A mí Positos, yo nací en Positos, a mí Positos nunca me gustó la gente linda, ¿viste? Y yo iba a jugar a la pelota con los chiquilines, no sé, eran los chiquilines que venían de cualquier lado, los hijos de los porteros, ¿viste? Y ahí la vida era muy dura, ¿no? Ahí cuando te daban con todo, ¿no? Ahí no había, cosas. Y yo de alguna manera era un nene de Positos, y tenía que... Pero iba a jugar ahí, digo, a mí la calle... A mí me educó la calle. Cuando digo que la calle es importante, porque ahí aprendí todo. Ahí aprendí que... a pelear. Que es algo que todo hombre tiene que aprender. Y
¿Las mujeres no?
A pelear físicamente me refiero. Ah, okay. A cagarse a tortas. ¿Está? Las mujeres también sí tendrán que aprender a pelear. Pero... Y entonces eso... Y después también, eso me quedó, digo, como una especie de hostilidad que lamentablemente tengo, digo, es así, es parte de mi personalidad, soy yo. Y y bueno, trato de que eso no moleste a nadie.
¿Por qué ese niño se habrá inclinado por estar al lado de los menos favorecidos, digamos? Parece hasta una vocación de ayuda, alguien que podría haber sido monaguillo, que podría haber trabajado...
Es que yo soy un niño muy bueno,
Que podría haberse dedicado al trabajo social, digo, ¿no?
Pienso que podría haber sido, ¿cómo no? ¿Cómo no? Lo que pasa es que pienso que me falta la necesaria generosidad para tanto. Pero sí, ¿cómo no? Yo además tuve una educación católica, así que los seminarios, esas historias, entonces soy muy consciente de los problemas de los demás. Me calienta mucho la gente que no es consciente de los problemas que tienen los demás. Cuando tú me hablabas de carnaval y me decías que yo me adelanté, y sí, yo estoy viendo que son los canteriles de hace 20 años, yo no sé cómo los demás no los ven. Ahora está todo el mundo poniendo
vallas
y diciendo que hay que bajar las penas para los menores. Y cuando estaban juntándose, los canteriles estaban creciendo,
sí.
Estaba todo el mundo de, opa, ahora hay que matar a los chiquilines. Entonces, yo me identifico con eso. Me parece injusto, me parece que a mí te digo la verdad, si ahora cuando salgo de acá para robarme los zapatos, me pueden un tiro, no me va a gustar, y ya tarde que no. Pero no me va a sorprender. Y a mí la sorpresa de los demás me irrita. Es así, fue la sociedad que creamos. Entre todos somos culpables, yo también. Algunos más que otros, por cierto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hicimos.
¿Sabes una cosa que me gusta de la parte de toda la que yo leí? Porque está. Porque me gusta, porque es un tema de gusto personal, y nada más, es que toda esta mirada de la que estás hablando tú ahora también, en tu obra aparezca reflejada desde un punto puramente literario y que no se cuele en otras cosas. Por ejemplo, no hay en tu obra una militancia,
no, nada,
¿viste? No es una obra moralista ni de la que se pone del lado de tal lugar, ni ningún tinte político. Es como... literatura que muestra eso que está ahí.
Sí, sí.
¿No? Con una mirada de alguien que, bueno, por una sensibilidad especial, la vio así y la transcribe de
claro.
Esa otra manera, ¿no? Creando a su vez en sí mismo un mundo.
Sí, sí.
Eso a mí me gusta mucho porque yo me siento identificado con un pensamiento que es un poco más, digamos, humanista, general, y no atado a miradas particulares que además son ideas de grupos que pretenden el poder, lo cual ya
a mí, claro, nunca me aleja. Los justos,
a mí es una cosa que me irrita, digo, los iluminados, los que ven, no, yo soy una persona más que está ahí que ve, nada más. Yo no sé la solución, yo no soy una persona, yo soy
un estadista.
Sí, sí. No me votaría ni mi mujer, pero, no, ¿entendés? Es simplemente alguien que, uno más, nadie más. Yo no pretendo, enseñarle nada a nadie. Es más, los libros pedagógicos, entre comillas, me revientan, digo, me parece que son hacerse el bueno, ¿está? Yo tengo un corazón de oro y entonces, me apiado de los pobrecitos, es muy fácil eso.
Y es bajar línea también.
Y es bajar línea, me parece una chanchada, la verdad. Comer, gracias a enriquecerse, en mi caso, por cierto, lo que hice con la literatura fue empobrecerme toda la vida. Enriquecerse con los sufrimientos de los demás me parece muy, muy, muy inmoral en última instancia.
Quiero decirles que a lo largo de la charla con Felipe Poleri vamos a escuchar a Nick Drake, que es lo que está sonando desde el comienzo de la charla con Felipe. 20 minutos faltan para las 23 horas. Estamos conversando con el escritor uruguayo Felipe Poleri. Héctor del Cordón se comunica y dice: leí sobre Poleri que había escrito una tesis sobre mapas. Me interesaría acceder a ella. ¿Está publicada? ¿Se consigue en alguna parte? Soy docente de geografía, gracias. Contá un poco de qué se trata.
Ah, no, eso fue un trabajo. Uno se recibe de bibliotecólogo con una monografía. Esa monografía está en la Escuela de Bibliotecología. Es una tesis, digamos, un trabajo donde recopilamos los mapas antiguos que tenía la Biblioteca Nacional y todo ese tipo de cosas. Así que lo puede consultar en la Escuela de Bibliotecología.
Uh-huh. ¿Hay muchos trabajos en la materia aquí en Uruguay?
No sé, a mí me fascinó más la parte visual, que digo, yo trabajaba en la Biblioteca Nacional, empezamos a ver esos mapas, algunos bastante antiguos, viste, con toda esa cosa pictórica que tienen los mapas, y no es mi interés por los mapas, sino capaz mi interés por la pintura, digo.
Ajá.
Porque no sé nada de eso, no, pero claro, ahí trabajamos, lo que hicimos fue ficharlos, un trabajo donde se puede recuperar toda esa información, ¿no?
Uh-huh. Dice la gente Ophelia, está buena la charla, bueno, gracias. Ophelia, se comunica a Blanca de Positos, dice, ahora es de José Ignacio trabajando, no entiendo bien cómo Poleri dice ser un perdedor, porque no pertenece a eso que él llama gente linda, que no es injusto con la gente que vive en Positos, porque en Positos viven muchos con valores profundamente humanos. En mi familia siempre oí hablar de los Poleri, y no como gente linda ni como gente perdedora.
Perdón, ¿cómo se llama?
Blanca.
Perdón, Blanca.
Sí.
No, ya sé que es así. Parte de mi familia vive ahí, tengo montones de amigos que viven ahí. Estoy hablando de una, incluso de una época capaz, que ya no es la actual. Pero no me gusta en general, y cuando digo Positos no digo porque es el barrio donde yo nací, sencillamente el tema da para más, pero no quise ofender a nadie, y menos, digo, yo no, ¿cómo te puedo decir? Mi familia, amigos, tienen Positos, son personas estupendas, capaz ella también, Blanca también es estupenda persona. Me refería a una manera, a una manera de vivir, no a las personas individuales.
Uh-huh. Estaba pensando en la novela Carnaval, en todas tus novelas, en estas tres novelas, pero o en estos tres libros, pero en la novela Carnaval me siento tentado siempre a volver sobre ella, porque si bien el que cuenta en estos tres libros tiene de un libro a otro algunos datos en común, uno parecería ser que podría ser no el mismo personaje, pero sí personajes con una mirada sobre el mundo bastante parecida.
Sí.
Hay algunos elementos de lo que aquí se cuenta que llevan irremediablemente, y eso yo sé que es una trampa, pero llevan al lector, a mí me llevan a pensar, bueno, ¿cuánto de poder hay en esto, no? Tiene que ver mucho de la mirada del escritor. Por ejemplo, cuando en la página 57 en Carnaval el protagonista o el que cuenta dice que no es partidario ni de autos ni de aviones y que le gusta caminar, yo no sé por qué pensé que vos eras un tipo que te gustaba caminar.
Sí.
Que cuando más adelante en la página 69 hay un comentario con mucho humor sobre los poetas, un humor sardónico, pero nadie se acercó a opinar, incluso en esa media luz era obvio que todavía estaba vivo, y los poetas vivos, yo lo sabía bien, no despertaban en los comentarios, ¿no? Y pensando en esto, pensando en algunas de las cosas que has dicho acá, hay como una idea también presente en estos libros, que es la dificultad de la tarea creativa, ¿no? Lo difícil que es salir adelante siendo uno y haciendo lo que uno quiere hacer. Parecería que tu si bien has publicado mucho, parecería que tu trayectoria como escritor también estuvo marcada por dificultades a la hora, no de generar el material, sino de cumplir el proceso de llegar al público. A lo mejor me equivoco porque tenés mucha publicación.
No, me costó muchísimo. Me costó mucho. Siempre me lleve mal con los editores. Me parece que hay un tema de... Ahora van a llamar los editores.
Un tema de... Decías que siempre te pareció que...
Un tema de que... Estaba aquello que decía Gunter Grass, ¿no? Que los editores son los empleados de los escritores. Yo no pido eso. Pero por lo menos una cosa, un más, trato
más de igual,
no eso de que te voy a hacer el favor, de capaz si Felipe llama dentro de una semana, dentro de la otra, después no, llámame, no, mira, ¿sabes qué? Dentro de una hora voy a buscar el libro y quedamos ahí. Y entonces, además una actitud de no apoyar al escritor, ¿entendés? En el sentido de que capaz no entendiste yo esto que yo quise hacer, pero me publicaste los otros, seguime apoyando, tené confianza. Así funcionan los grandes editores en todo el mundo, ¿está? Te apoyan, digo, vos lees los libros escritos por los editores, ¿está? El otro día estaba leyendo uno de un editor norteamericano famoso que editaba a Robinson Jeffers, a O'Neill, ¿está? Y poco menos que los... No era amigo, pero poco menos que los cuidaba, yo qué sé, los mecía. Digo, es el tipo que los apoyaba, los aconsejaba. Esa es la labor editorial, no publicar un... Porque si no es publicar un libro...
¿Sabes? Supone que hay algo más en este negocio.
Claro, ¿no? Es un poco entenderte, ayudarte. Digo, vos no sos Dios, no sabes todo, tenés tus dudas. Digo, si arriba lo que vas a encontrar es siempre una cosa, bueno, capaz sí, capaz te hacemos el favor. Yo no me quiero hacer el simpático, ni el antipático, ni nada. Digo, a esta altura de mi vida digo lo que pienso, ¿entendés? Y no quise ofender a esa señora y hay excepciones. Beto Arelloni, que se murió, pero era un editor, era un tipo que le interesaba la literatura.
Que tenía amor por eso.
Tenía amor, por eso vos podías estar de acuerdo o en desacuerdo, pero era un tipo que sabía, que le interesaba, y bueno, yo lo respetaba mucho, y siempre estuve en buenas relaciones con Beto. Desgraciadamente él se fue de Arca, y bueno, ya, pero es un tipo que lo respeta a todo el mundo. Preguntarle, ¿no?
Sí, es verdad.
Todos los escritores hablan bien de Beto. Y otros sectores hablan mal de la mayoría de los otros, sí, es verdad, y es así. Yo no voy a estar haciendo cuentos a esta altura de la vida. ¿No? Y a mí eso sencillamente no lo entiendo. Entonces prefiero trabajar con pequeñas editoriales. ¿Está? Y puedo decir que publiqué mucho. Sí, publiqué mucho, pero con mucho trabajo, en pequeñas editoriales.
Yo mucho no quise decir demasiado, claro.
No, claro.
Que tenés 6 libros, ¿no?
Claro, sí, pero con mucho trabajo. Con muchos rechazos. Y no explicados. O sea, porque ni siquiera te dicen, mira, esto no es comercial.
Que puede ser en la mayoría de los casos el argumento...
Que sea el argumento cierto, que esto no es comercial. Que me lo digan, yo lo entiendo, yo sé que no están ahí para perder guita. Pero ni siquiera te dan el... Es como que el libro es malo, por eso no te lo publicamos. Decime que por lo menos te nega... No, los huevos para decirme, mira, esto no lo va a estar, entonces no se lo vendemos a nadie, que yo lo entendería perfectamente bien. Te reentiendo, tenés razón, no se lo vas a vender a nadie. Yo no lo quiero que se lo vendas a nadie. Yo lo que quiero es que a las 200 personas que interesa la literatura lo lean. Chao. ¿No?
¿No caíste nunca en la trampa que le puede pasar a alguien con muchas ganas de dedicarse a esto? Que es decir, no habrá que juntarse y editarse o armar algo, bueno, o recurrir a la edición de autor, que siempre es un...
Y que a veces en las editoriales chicas es media y media.
Media y media, claro.
Y sí, muchas veces con los amigos, con todos mis amigos, con todos los locos ahí, lo pensamos, pero viste que es muy difícil llevarlo a la práctica, el tío Maca y la edición de uno y todos los...
Sí, buenísimo.
Y todo eso que fue, marcó un hito, pero es una cosa muy difícil de hacer, muy difícil. Porque en el fondo todo el mundo quiere, al fin y al cabo, publicar en las editoriales conocidas. Claro. En realidad un poco lo que pasa es eso.
Es la fantasía de ser escritor, digamos.
Claro.
Lo que decíamos al principio, ¿no? Si era lo que vos no te interesaba pregarte mucho.
Sí.
Dice Blanca Bustos, otra Blanca. Un beso grande a Poleri, fuimos compañeros. Lo aprecio mucho, es una excelentísima persona y lo felicito por su trabajo.
Bueno, muchas gracias.
Tu pasaje por la Biblioteca Nacional, que lo mencionaste hace poco, debería ser para alguien que ama los libros, que lee mucho, que escribe, algo así como estar en el paraíso.
Es el paraíso. La Biblioteca Nacional, la colección de la Biblioteca Nacional es el paraíso. Así te lo digo. Es la mejor colección del país, es una excelente colección. Y ahí pude leer, se me ocurría leer algo y ya iba el fichero y ya lo tenía en la mano. En ese sentido fue el paraíso, en otro fue un infierno, pero en ese sentido fue maravilloso, porque es una, realmente yo lo recomiendo, no sé cómo está ahora la Biblioteca Nacional, desde que me fui no la pise más, pero...
¿Cuándo te fuiste?
Hace muchos años.
Parece raro que alguien que sabe que ahí está el paraíso no haya vuelto a la Biblioteca
Nacional. Sí, pero también tenía sus problemas, tuve algunos problemas y además quería escribir, dedicarme a vivir, a escribir y... decidieron, modestia aparte, que me quedara, pero al final agarré y me fui, pero por otros problemas funcionales, qué sé yo, y pero sí, es maravillosa la colección que tiene la Biblioteca Nacional, los libros que hay en la Biblioteca Nacional no hay en otro lado, porque además nadie, ahora tienen menos rubro de lo que tenían en mi época, incluso yo me encargué, mi jefe era Rómulo Cose cuando yo estaba en Investigadores, Rómulo es un tipo encantador, y yo estaba con él en la comisión de compras, entonces comprábamos libros, entonces no solo tenían la Biblioteca Nacional, sino tenían las distribuidoras, entonces nos íbamos por las distribuidoras a elegir libros, que también es otro paraíso, porque
increíble,
podés comprar para
eso no nos pasaría también, ¿no? Gastar el dinero de la gente, de todos.
Sí, y además es muy difícil.
Para decir qué es lo que es bueno, lo que hay que tener.
Claro, es muy difícil. Ya preparábamos, ¿no? Porque viste cómo funciona las compras del Estado,
sí.
Es un tema complejo. Entonces yo preparaba, con Rómulo preparamos largas listas de lo que íbamos... habíamos hablado ya con... no esperábamos que viniera la guita, porque si fuera que venga la guita... no tenés tiempo. la teníamos todo cuando venía la guita, si no se va a rentas generales, no vuelve y la, el próximo año...
Ah, claro, o lo utilizás o lo perdés.
O lo perdés. Y el próximo año, si no lo utilizaste, te van a dar menos. O sea, hay que gastar hasta el último peso.
Sí, lo gracioso es que si no lo utilizás, lo perdés, pero aparte llega tarde, ¿no? Muchas veces.
Como
la plata, además, a veces no viene en fecha.
Ah, no, no, no. Sí, está la plata, está la plata para comprar. Entonces venía ahí, y bueno, y ahí organizamos una buena cosa con Rómulo. Y compramos, yo creo que compramos muy bien, la verdad, compramos, durante muchos años compramos lindo, me lo dijeron además, ¿no?
¿Extrañás la vida de bibliotecario?
No. A mí me encantaba ser referencista, me encantaba atender al público, encontrarlo, porque la Biblioteca Nacional funciona casi como una biblioteca pública, entonces te venían a pedir de cómo hacer una estufa, a no sé, a cómo hacer una pintura para el tal pared, a quién era, no sé, Shakespeare, ¿viste? Entonces, o a veces cosas exóticas que eran imposibles de encontrar.
Yo creo que te hacen aprender.
Claro, pero a mí me encantaba. Yo con los ficheros tenía ahí una cosa, eso es esa referencia, digamos.
Claro,
¿no?
claro.
Y yo además conocía muy bien lo que había dentro de la biblioteca, y porque andaba siempre trepado, viste, entre el polvo, por ahí, buscando libros. Y entonces, eso es un trabajo que me gustaba mucho, me dio muchas satisfacciones, porque es eso de que te lo enseñan en la escuela de bibliotecología, viste, que la mejor biblioteca es la vacía, viste, es la que vos prestaste todo, ¿no? Y que vos tenés que dar un buen servicio, y que vos tenés que encontrar lo que la gente quiere y dárselo.
Uh-huh.
Y bueno, y eso a mí me daba mucha satisfacción.
Te cuento que nosotros aquí tenemos una, salvando totalmente la distancia, ¿no? Tenemos una biblioteca circulante, hay 675 libros circulando, y hoy se va a incorporar uno más, que es tu libro, el último libro, que me lo dejó Maca, con la intención de que si nos gustaba lo incorporáramos, evidentemente lo vamos a incorporar. Lo digo porque posiblemente haya más de un oyente interesado en arrancar. Julieta ya anotó a gente que se ha llamado para, cuando él lo mencioné, para llevarse el libro. Así que vamos a hacer un sorteo. No lo vamos a regalar, se va a incorporar a la BCP. Lo que estamos haciendo es sorteando quién es el que empieza, digamos, leyendo el libro.
Lo puedo comprar también. Felipe,
y lo pueden comprar también. ¿Te puedo hacer después un pedido así como poco atrevido, que es que lo dediques a los oyentes del Planetario, porque como el libro va a estar circulando?
Sí, claro.
Y después, cada tanto, si querés, nos llamás y nosotros te decimos qué es lo que opina la gente, porque el libro va con una ficha, como si fuera la biblioteca. El libro tiene las instrucciones al comienzo, ahora esto te mostramos cómo queda, y atrás lleva un sobrecito con una ficha, donde cada lector de la DCP opina, lo pasa o lo devuelve a la radio. Entonces, cada vez que el libro pasa por aquí, nosotros sabemos cómo fue recepcionado por los lectores. Vamos a hacer una pausa y entramos en la última parte de la charla con nuestro invitado, el escritor Felipe Poleri. Recuerden que pueden participar por el 90-20-810, por el 17-11-0-810, mandando mensajes, o mensajes a través del sistema VIP, de los operadores del sistema, o por el correo electrónico planetario@espectador.com.ui. Antes de ir a la pausa, quiero decirles que por el 17-11-0-810 desde el Parque Rivera Daniel se comunica y dice: quiero preguntarle al entrevistado qué autores tiene como referentes.
Leí tanto, digo, modestia, aparte, leí tanto, qué autores, en qué sentido, qué autores me...
La pregunta que llega es esa, ¿cuáles son sus autores referenciales?
Lo que me fascina...
Volvamos.
Dostoyevski. Joseph Roth, Shakespeare, Céline,
ya
es el fin de la noche.
La fin de la noche está en la de Céline. Yo la estoy leyendo de Roth, Show.
Ah, maravillosa, ¿no?
Maravillosa, chiquita y como me gusta. Bueno, los libros que escribís vos son cortitos, ¿no? Me parece que como teniendo un tiempo. Una cantidad de hojas que más o menos se repite en tus libros, ¿no?
Pero decirle al lector ese que sí.
Es larga.
Le puedo hacer una lista, si quiere dar una larga lista de cosas que a mí me gustan, porque es larga. Me gusta la literatura, me puede.
En las columnas que tienes en el País Cultural también manifestás tus gustos.
Claro.
En cada suplemento, ¿no? ¿Cuál es el entusiasmo último que apareció?
¿Recordás?
El último... No, el último es una especie de nota sobre... No sobre un autor. El único autor que nombro en esta nota es Alejandro Delgado, el autor...
¿De Adiós Diomedes?
Sí, Adiós Diomedes.
¿Me estás probando?
Sí. Lo pongo como ejemplo de esa nueva generación de escritores tan buenos que hay ahora.
Mira, la verdad que nos sorprende, nos pone muy contentos, ¿no? Porque es el autor de el único libro que editó Ediciones Planetarias. El primero. El único y el primero. Pero vienen más, te cuento que vienen más. Ay, qué contento, nos queda. Vamos a la pausa, ya venimos.
Lo escuchamos. Está en Planetario.
I forget my destination.
Estamos conversando con el escritor Felipe Poleri. Hay varios mensajes para él que llegaron en la pausa. Buenas noches, dice este correo electrónico. Me enganché hace unos minutos al programa y escuché al invitado decir que la Biblioteca Nacional funciona casi como una biblioteca pública. ¿Por qué casi? Abrazo para los dos y coincido con Poleri. Medio baqueteada y todo, la biblioteca es una cosa bárbara. Es, dice el oyente Exge, me manda un abrazo.
Muchas gracias. No, casi, porque en realidad no, la Biblioteca Nacional lo que tiene es con que conservar el acervo, no funcionar como biblioteca pública. Funciona como biblioteca pública porque, bueno, tiene lo mejor y tiene de todo. Pero en realidad su papel, su función es conservar el acervo bibliográfico, ¿no? Las bibliotecas nacionales no suelen ser bibliotecas abiertas, como es, como la uruguaya, ¿no?
Dice este correo electrónico desde Santiago, Chile. Escuchándolos y rebobinando lo que han dicho, sana costumbre fomentada por este programa que no solo consiste en escuchar radio, y tu insistencia, Alejandro, por conquistar a tu invitado y su reiterada negativa a dejarse seducir, concluyo en que nuestra clase intelectual, que nuestra cultura uruguaya es única. Aquí en Chile, en programas de radio y sobre todo de TV, nadie se aparece en un programa, panel o tertulia si antes no arregla un abultado cassette con la producción. Así van a dar testimonio, ventilar su vida íntima, publicitar su disco o nuevo libro, criticar a sus adversarios y largos, etcétera, toda clase de opinólogos a sueldo que nada tienen que ver con la cultura, sino más bien con la chismografía. Con todos los males de siempre, ¿cómo extraño Uruguay? Dice de Santiago, Chile, el flaco Miranda y su familia, que manda un saludo. Gracias. Están escuchando. ¿Si viviste fuera del país en algún momento?
No.
¿Podrías?
No, creo que no. A menos que me dijeran que solucionamos todo, y pero no creo que pudiera. Uh-huh. Necesito el lenguaje, necesito la gente hablando.
Dice Kunga, me alegro mucho que Poleri haya elegido y haya mencionado a Leandro Delgado y a su Adiós Diomedes. Ese libro se lo presté a una vecina de 76 años y le gustó mucho. Otro correo electrónico que dice, los que nos pensamos escritores somos una especie poco común. Somos tipos raros que nos dedicamos a realizar una tarea insólita, aun cuando lo nuestro ocupe una parte pequeña de nuestro tiempo. A la vez que nos admiran aquellos que se sienten incapaces de escribir siquiera una carta. Identificarme con el rol de escritor es posible que sea demasiado engreído, pero que no publique o que nadie me conozca no cambia esta realidad. Escribo. Y escribo sobre lo que digo, y aunque esté inventando cosas, esa mirada que intenta traducir una realidad o simplemente ser un discurso auténtico me cuesta. Es como desnudarse en público. Pero en mi caso, aunque piense que he llegado al punto de convertirme en un exhibicionista, me gusta, aunque me digan que tengo panza o que me están saliendo canas en el pubis. Es una manera de jugarse, de opinar sobre la vida, sobre mis dolores, sobre lo que me parece injusto. Es una manera de tener un discurso que discurra fuera de las banalidades de las charlas del trabajo o de las reuniones familiares, y lo mejor que tiene es que puede tener un vuelo metafórico difícil de volcar en una charla, dice Gerardo.
Es un escritor.
Sí, señor, muy bien. Gerardo me manda cada tanto como cuentitos que tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿viste? Entonces, sus mensajes yo los leo y no remiten literalmente a lo que está diciendo, pero lo enriquece desde ese lugar. Así que estoy de acuerdo contigo, sí, es un escritor. En el último libro, en el que vamos a incorporar a la BCP, En el alma del mundo, que es principalmente el diálogo entre un paciente y su doctora, y de una manera una mirada sobre ese tópico que es entre un paciente y un doctor, un paciente psiquiátrico y un doctor, quién está más loco, ¿no? Uh-huh. Y hasta qué punto la locura no tiene un montón de razones para ser. En ese diálogo se produce gráficamente en el libro algunas cosas maravillosas y que me gustaría que las explicaras. Algunas páginas uno no las puede leer totalmente porque están intervenidas por un espacio en blanco. Ese espacio en blanco toma una página y la interviene de distintas maneras. Por ejemplo, en la página 43, la mancha blanca borra todo lo que hay abajo, casi todo, y la mancha blanca dibuja un árbol. En otros casos, la mancha construye al revés, dejando solamente las palabras, construye siluetas que son legibles, pero también, sobre todo, admirables con los ojos. ¿Es una idea tuya? ¿Es una idea de Maca?
No. Es una idea mía. Lo que hizo Maca, con ese sentido plástico que tiene,
fue volcarlo en la página.
Yo lo que le llevé, porque claro, yo pensaba, yo lo que hice fue la de siempre, lo que yo te escribo a mano, ya te dije de noche, con un
papel y
uniforme, para una escuela.
El personaje de Carnaval dice que cuando se pone contento y recibe un dinero que hereda, dice, bueno, tengo para un tiempo para vino, pagar no sé qué, la pensión y viromes.
Pero después cuando lo paso, que tengo una máquina vieja que solo yo sé manejar, ¿no? Una máquina
mecánica,
de esas que viste que barro, ¿no? Pero yo la capto, ahí paso en limpio, ¿no? Entonces lo que hice ahí fue empezar a recortar, porque el personaje recorta, el personaje recorta con figuras de pájaros o de árboles o de diferentes motivos, hombres árbol, mujeres árbol, lo que sea. Yo lo hacía recortando y pegándola con cosas en otra hoja.
Ajá.
Entonces yo agarro y dije, esto cómo se hace en realidad. Entonces le digo, Maca, esto se siempre entrenaba con Maca, ¿no? Que siempre está ayudando a todo el mundo, le agarro y le digo, Maca, se puede hacer todo, se puede hacer, me dice Maca. Todo. No. Y esto se puede hacer fácil. Fácil para él, ¿no? Y y bueno, y ahí en un cacho lo hizo, y querés que lo editemos, y lo editamos, y bueno, y él me impulsó ahí, digo, yo no necesito que me impulso mucho. Pero él fue tan receptivo, dice que le gustó tanto el libro y qué sé yo, y entonces de ahí lo largamos a fin de año, además, en una época que nunca se largan libros, pero estábamos los dos tan chochos, tan volados con el asunto, lo largamos igual. Que pase lo que tenga que pasar.
Uh-huh. ¿Estás contento con la edición entonces?
Encantado, uh-huh. Me encanta la tapa.
Es muy linda la tapa y descubrí que objeto es, apenas lo vi. Me dijo Maca que estaba muy bien, que andaba muy apuntado. Es mi pincel, ¿no es cierto? Está buenísimo, parece una perita.
Sabe que...
Está muy bien. Mario dice, me está encantando la charla. Yo nunca leí a Poleri, pero me muero de ganas. ¿Qué puedo conseguir y en dónde?
Es muy difícil, pero las librerías a veces, no a la vista, sino a los estantes. A veces hay algún libro extraño. Arriba las librerías de viejo, a veces aparece alguna.
El de Flex Sertine se consigue con cierta facilidad.
Sí,
ese sí se consigue en las librerías.
Sí.
El Rey de las Cucarachas, seguido de Vidas de los Artistas, se consigue un libro de bolsillo lindo, muy muy amable en el formato. Ese se consigue. El Alma del Mundo.
Eso lo diseñó Pablo
Casacuba. El Alma del Mundo, editado por Saburú, también se consigue.
Se consigue, supongo, está en las librerías.
Sí, sin duda. Por ahí el problema empieza cuando pensamos en colores, en Amanecer en Lisboa, ¿no?
Eso se complica mucho. Yo he visto en algún caso, en alguna librería de segunda mano, perdido por ahí.
¿Tenés vos ejemplares de tus libros?
Sí, guardo. Sí, guardo algún. Unos poquitos, porque al final siempre estás como, viste, te piden para hacer algo, ¿no? Uh-huh. O te pide un amigo. Entonces, pero siempre trato de preservar, porque si no, digo...
Cuando ves un ejemplar tuyo de usado, así, en una librería usada, te da por mirarlo, a ver si está escrito, si alguien lo subrayó.
A veces sí, lo geo, a ver si alguien hizo...
¿Quién se lo regaló a quién? Si no está dedicado por vos.
No, porque ahí voy directamente a la casa del que te lo dije. No, hasta ahora no me pasó, ya que me pase te cuento.
¿A qué edad se pierde la alegría de correr?
Pues es que yo la perdí, desgraciadamente, con la literatura la perdí demasiado pronto, porque ya con la pulma, entre lo que fumo y demás, esa frase, ¿no? Qué frase extraña.
Quiero decirle a los lectores que estoy citando la frase de uno de los libros de Colette.
Es como la alegría de la niñez. La alegría de correr es esa cosa, ese júbilo, la euforia de vivir, que decía Artaud, esa euforia de vivir con la que nacemos y que después nos quitan.
Sí, que te mandan a comprar pan y vas corriendo, ¿no? Que te dicen, no le vas a avisar y vas corriendo.
Sí,
no,
sí.
Todo se hace corriendo y con una energía desbordante,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Capaz no es alegría, es euforia de vivir.
Yo creo que se pierde más no tanto porque uno pierda la energía, sino que pierde cierta inocencia, ¿no? Porque en realidad parecería que los grandes no deberían hacer las cosas a las corridas. Aunque en realidad la vida a un adulto es a una velocidad increíble, pero... no sé, es como...
La alegría
no deja de correr mucho antes de lo que físicamente lo puede hacer.
Debería, sí, sí. Sí, yo lo había dejado a los 20 años más o menos, porque jugaba al fútbol y soy igual. Nacés con la pelota abajo el brazo, y jugaba la pelota, jugué al tenis, jugué muchos deportes. Pero después me metí en la literatura y dejé todo.
Dice Ivón y Hugo, amigos de Raquel, un fuerte abrazo, que no se olvide que le vamos a caer el miércoles.
Son unos amigos muy queridos.
Ajá. ¿Tenés muchos amigos? Dice.
Pues sabes que soy muy bueno para eso.
¿Sos bueno para tus amigos?
Soy, tengo amigos, tengo, hoy me llamó un amigo, mi primer amigo, que es de la niñez de la escuela, Eduardo, que nos hicimos amigos en la escuela y 50 años después, 40 y pico años después, seguimos siendo amigos, de verdad, amigos de darnos, amigos de estar juntos, amigos de compartir las cosas, de dudarnos de cuando viene la cosa que se complica. Y hice amigos durante todo, a lo largo de toda mi vida, seguí haciendo amigos. Son amigos, los que tengo son amigos, de verdad, no es la social, son amigos. Son tipos que cuando se complica están ahí, cuando se complica a ellos yo estoy ahí, nos vemos, nos divertimos.
¿Son colegas también?
No, de todo. No, nunca cultivé el ambiente literario, no, más bien no. Tengo amigos en el ambiente literario, unos cuantos, pero porque se da naturalmente por...
Por amistad, no por literatura, digo.
Por amistad, pero no por literatura, sí, porque me callé, porque son buena gente, porque, pero tengo amigos que son cosas más distintas. Pero que son los tipos con los que compartí la vida, con los que la hice, y que son de fierro, y como ellos esperan que yo también sea de fierro, hemos respondido, sí, tengo muchos amigos, soy muy buena para eso, soy muy fiel. La fidelidad para mí es importante.
También para la literatura, obviamente, soy fiel con tu trabajo.
Sí, para mí es una de las lealtades.
¿Estás un poco obsesivo con la frase?
Sí.
Parecían tus libros que tienen como mucho trabajo, mucho...
A veces no sabido de una, ¿tá? Pero yo sé cuando, viste que es medio la página en blanco y de pronto vos tenés una sensación, un sentimiento más bien, ¿no? Que querés poner y bueno, y salió. Y saberás reconocer también, ¿no? Cuando las cosas salieron bien. Y sí, porque para mí las palabras tienen poder... Que no le pasa a todos los escritores, voy a esto, ¿no? Para muchos escribir es como contar una historia. No, para mí las palabras viven, tienen vida, pero como para los poetas quizás, tienen vida propia. Es encenderlas, es darles ese poder para que le lleguen al lector. No sé si me estoy explicando.
Entonces yo pienso que eso que decís se parece mucho a un pensamiento que no es nuevo ni me pertenece, pero al que adhiero, que tiene que ver con que las palabras en sí, curiosamente, no cambian por fuera, pero digamos, una misma palabra tiene muchos significados, incluso para uno a lo largo del tiempo. Es decir, que La cáscara es la misma, pero el contenido no.
Yo trato de prenderla a fuego. Y eso es ahí es cuando me parece que conseguí
algo,
¿no? Me parece a mí, capaz no aprendí nada, digo, pero ahí es cuando me parece que conseguí algo. Digo, vos viste que mi libro, el sentido argumental es muy tenue. Más bien es una cuestión de climas, de percepciones, de sentimientos, de cosas. Bueno, y ahí la temperatura tiene que ser muy alta. Por eso también son cortos, digo, porque tengo que mantener esa temperatura que para mí
sí,
es lo que expresa.
Un fuego artificial, digamos.
Un
fuego artificial que explota, es intenso y dura poco. Digamos.
Ahí está. Si fuera más largos, eso se caía, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para mí, no sé explicártelo racionalmente. Está bien yo pienso que está bien cuando lo egreso, ¿no?
Santiago se comunica desde Rodó, que es un pueblito de Soriano. Dice, quiero mandar un saludo a Felipe, lo conozco por el país cultural y lo felicito. Gracias.
Muchas gracias.
Desde Soriano, excelente, ¿no? Junta a través de eso que se dice en el país cultural, está muy bien. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedes poner los auriculares, eso, Felipe?
¿Cómo no?
Cualquiera de ellos, a ver, que te queden cómodos, que te lleguen bien, que no te moleste. ¿Nos estamos escuchando ahí? ¿Vos escuchás?
Sí.
Por eso el escucha esto que quiero pedirte una opinión al respecto.
Ajá.
El jardín. No logramos ponernos de acuerdo en el asunto del área del jardín. Coincidimos, sí, en que visto desde la vereda o desde el sendero que lo divide en dos y conduce a la casa, aparenta tener unos 80 metros cuadrados, metros 8 por metros 10. La discusión comienza a partir del momento en que uno se instala entre sus lluvios, sus hiedras, sus plantas sin flores, sus insectos, los caminos de hormigas, las lianas y los helechos gigantes, los rayos de sol que se filtran de trecho en trecho a través de las copas de los altísimos eucaliptos, las huellas de los osos, el parloteo de las cotorras, las serpientes enroscadas en las ramas que alzan la cabeza y silban cuando pasamos cerca, el calor insoportable, la sed, la oscuridad, el rugido de los leopardos, el abrirse paso machete, las altas botas que llevamos, la humedad, el casco, la lujuriosa vegetación, la noche, el miedo, el no encontrar la salida, no encontrar la salida.
¿Reconoces la voz de Mario Lebrero?
¿Sabes que no?
Qué fuerte, ¿no? Me interesaba que me hablaras un poco de tu vínculo con él, porque o sea, yo te conocí también, aparte de leerte, te conocí por referencia de Lebrero, que hablaba muy bien de tu obra.
Capaz no la quise reconocer.
No es posible.
En primer lugar, Mario era mi amigo, mucho más que mi amigo, era mi padre. Mario para mí fue como mi padre segundo, mi padre... te quiero decir, la nuestra no, yo no tenía una relación literaria, era literaria porque sí, pero para mí era mi padre, yo lo quería mucho, nos queríamos, pienso. Y digo, te quiero decir eso en primer lugar porque ¿cómo te podría decir? No era el escritor, era además como podía ser yo, pero para mí era como mi padre. Sufrí mucho cuando se murió, lo extraño mucho. Me gustaría a veces ir caminando, vivía cerca de casa, ir caminando a llevarle libros como le llevaba.
Uh-huh.
Y he hablado un rato con él y era alguien que yo quería muchísimo y admiraba y admiro, ¿no? Pero te quiero decir, en primer lugar es una relación personal, porque a veces uno habla de estas cosas y es como que está hablando de un escritor, no, estoy hablando de una persona que para mí estar con él era un momento siempre de alegría, de felicidad. Era estar con mi padre, y bueno, pero además digo, como escritor fue un tipo que para mí fue esencial porque me ayudó mucho, me no tanto en crítica, Mario, no, viste, no te acepté, está bien, no está bien, chao. Pero sí hay a impulsarte, en el sentido de estímulo. Era un tipo que te estimulaba, y te estimulaba más con el ejemplo, como un tipo que fue un editor de verdad, primero que las pasó duras, tiene una generosidad increíble con todo el mundo, sin miedo a que nadie, ni importaba un pito, que alguien, y toda esa teoría y toda esa sanata de que te me oscurecen, no me oscurecen, no vivía en ese plano, vivía en un plano completamente ajeno a eso. Lo que quería era que todos escribíamos mejor que él, y fue el padre de tantos, porque no solo fue mi padre, fue el padre de tantos, Leo Magía, de Pablo Casas Huerta, de distintas generaciones, para nombrarte gente de distintas generaciones, ¿no? Y todos de Elio Gandolfo, ¿no? Y todos le tenemos esa devoción, y todos lo extrañamos, pero extrañas a la persona, que era mucho más allá de lo buen escritor que era, ¿no? Digo, es otra cosa aparte, ¿no? Eso lo tenemos, los libros están ahí, lo que perdimos fue lo otro, ¿no? Fue a él.
Excelente programa, como siempre, dice esta oyente, Fernanda. Muy disfrutable el entrevistado, gracias a ambos. Arriba las editoriales pequeñas, más a escala humana. Fernanda dice ser habitante de Positos, de otro Positos, de donde huí cuando le invadió el discreto encanto de la burguesía. Lo dice en francés. Te sorprendí con eso entonces, ¿eh? No,
vos sabés que seguramente mi mente se negó a porque cuando me acuerdo de esa voz que tan especial que tenía, qué voz
y la forma de leer, ¿no?
Esa voz de locutor que tenía, esa voz profunda, hablaba bajito, pero viste que tenía una resonancia la voz.
Tenía una casa de sonido muy 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 generosa, como una buena guitarra, digamos, ¿no?
Pero para mí es alguien que perdí, es un ser querido, muy querido que perdí y que nunca voy a volver a ver, y eso me costó mucho. Cuando me lo dijeron lloré como una madre, y además en ese momento tenía a mi vieja muy enferma también, que después murió, así que fue una época terrible, y lloré mucho, y lo extraño, me gustaría poder hablar con él, pero eso que es la vida, ¿no? Tal vez.
Felipe, ha sido un placer charlar contigo, espero que hayas pasado bien también.
Bárbaro.
Que no te haya sido una experiencia terrible esta de ir a una radio.
No, maravilloso, maravilloso.
Luis de Durazno se comunica y dice: Alejandro, invitado, me gustaría comenzar a escribir. Si bien me gano la vida con una profesión diferente, ¿cómo se puede empezar a escribir? A veces tengo ideas y creo podrían terminar en, por ejemplo, un cuento corto, pero ¿cómo hacer?
Sentarse y escribir.
Y el escritor lo que hace es escribir. ¿No?
Juntarse y escribir, empezar.
Es como aprender a tocar la guitarra, como cualquier otra cosa, como aprender a cambiar el cuerito de la canilla.
Claro, además, la literatura es la más democrática de las artes, ¿no? No necesitas plata ni con un lápiz y un rollo de papel higiénico para escribir una comedia, ¿no? No necesitas comprarte
nada,
guitarra o
grandes instrumentos, gran inversión en los instrumentos.
Es re barato, es lo más barato que hay. Así que sentarse y meterle.
Buenas. Felipe, bueno, seguimos charlando. ¿Estás escribiendo más cosas?
Sí, estoy escribiendo un dislate ahí.
Un dislate. Sin título. Cuando vos escribís, de una manera, sos un escritor que proyecta todo, comienzo, desarrollo, final, y después lo bajas, nada. Lo vivís. O sea, escribís para saber de qué se trata.
Ahí está.
Para ver cómo termina la historia.
Para ver qué pasa. Si no me aburriría, me moriría de aburrimiento.
Perfecto. Se nota. Muchas gracias, Felipe.
Claro.